Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 18 de febrero y el cuerpo lo sabe. Y señores, ustedes estaban dándose cuenta que desde el miércoles para Rosy este día estaba siendo muy esperado y ya llegó el viernes y ella está aquí con nosotros compartiendo y junto a Santiago Sicard, nosotros dos queremos saber, Rosy, qué es lo que va a pasar el viernes, aparte de sumas.
Buenas noches. Sí, hoy ya sí es viernes. Hoy el cuerpo sabe que es viernes y la felicidad aumentó muchísimo más.
Y aquí en Sumas, pues aumentó, por supuesto, por la agenda que tenemos para hoy. ¿Le quieren compartir a nuestra audiencia de qué se trata, por favor?
La agenda de hoy comienza con No es pura ficción. Y hoy vamos a hablar de un documental que se llama Colapso, pero sobre colapso, les voy a decir que yo quedé en colapso. No sé si Santiago quedó en colapso, no sé si Rosy quedó en colapso, pero información que usted tiene que escuchar. Así es que quédese ahí para que hablemos de esto.
Y en el presupuesto de mis sueños, como cada viernes, les vamos a traer algo diferente, pero un poquito quizás relacionado con lo que hablamos la semana pasada, porque vamos a seguir con la naturaleza. Hoy, en Sumas, les vamos a llevar a la cima de uno de los picos más altos, o el más alto realmente, del área del Caribe.
Y posteriormente, en Música para tu Bolsillo, vamos a hablar de movimiento. Lo vamos a dejar ahí. Sigan con nosotros en Sumas. Un placer compartir con ustedes este viernes.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, yo no sé ustedes, pero como decía Ivette, este documental lo pone uno a pensar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cosas positivas, cosas negativas, a reflexionar sobre el sistema en el que vivimos. No sé, es un documental muy fuerte, creo yo. ¿Cómo les pareció a ustedes?
Yo, Rosy, yo no sé si discúlpame que te quite así la palabra, yo quedé tal vez en shock, Santiago, con muchas preguntas, porque tal vez yo me sentía que debiera ser una película, pero realmente no es una película, es algo basado en la vida real. Rosy, primero vamos a escuchar qué te pareció a ti antes de hablar un poquito del documental,
bueno,
antes de contar.
Tal cual como dice Ivette, realmente uno se queda como en shock, porque el documental, al parecer, estaba adelantado a su época. O sea, simplemente eso. demasiado adelantado a la época en la cual fue producido.
Así es. Vamos a hablar de época, Santiago. Le voy a comenzar diciendo que Colapso fue dirigida por Chris Smith. Es una película documental estadounidense que explora las teorías, los escritos y la historia de vida del controvertido autor Michael Ruppert, que nació en 1951 hasta el 2014. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre del 2009 con críticas positivas. Lo interesante es que las críticas fueron positivas. Ruppert es un ex oficial de policía de Los Ángeles que se describe a sí mismo como un reportero de investigación y pensador radical, y es autor de libros sobre los eventos de los ataques del 11 de septiembre y sobre temas energéticos. Los críticos en los principales medios de comunicación y en el DC lo llamaron un teórico de la conspiración y un alarmista. Sin embargo, Santiago, viendo el documental, viendo que este documental se crea, ¿verdad?, en el 2009, sale al aire, y pensar que dentro del documental, se encuentran información, videos del 1970 hablando de la crisis energética, de lo que iba a suceder con el petróleo, la escasez del petróleo, de los suministros, del alimento, de la contaminación. Oye, para mí ha sido... Yo decía, no, Dios mío, esto tiene que ser como una película, pero qué pena que es la triste verdad. Así es que, señores, después de su estreno en el Festival de Cine de Toronto, Owen Kleiberman de Entertainment Weekly llamó a Colapso una de las pocas películas de verdadero zumbido del festival y escribió que es posible que quieras disputar a Ruppert, pero más que eso querrás escucharlo. Porque por lo que dice, correcto o incorrecto, profecía o paranoia, se instala en tu mente. Entonces, teniendo ese comentario en mente, Santiago, yo creo que quiero comenzar a hacer una de mis preguntas que tengo y que me dejó el documental. Ya vamos a ver, ¿esto va a ser o paranoia o profecía? ¿O esto va a ser correcto o incorrecto? Eso vamos a determinarlo, ¿verdad? Cada quien se va a quedar con su opinión. ¿Qué dice usted, Santiago? ¿Debatimos
pues
esto?
Pues mire, sí, yo creo que es interesante. Es bueno señalar que el documental, en mi opinión, no tiene pues muchos aspectos técnicos ni nada de esto, porque siempre el documental muestra algunas escenas históricas, básicamente, pero pues es una entrevista donde Ruppert está sentado, pareciera como en un interrogatorio más bien, ¿verdad? Sí, lo lleva sí, a uno como a pensar en esas películas como de espías que cogen al espía y lo comienzan a interrogar. Esa es como la sensación que a mí me da. Y un poco de musicalización lo lleva a uno a pensar en eso, como que uno está interrogando directamente a Ruppert. Y en cierta medida, creo que hay algunos momentos en los que se muestra incómodo con las preguntas que le hacen, ¿verdad? Incluso faltando un poco para que finalice el documental, él señala que hay unas preguntas que no puede responder, que no se siente pues con la seguridad para responder. Y como siempre durante todo el documental se está hablando, o él cuenta su historia, su vida brevemente, dice que lo persiguió la CIA, que lo persiguió el FBI, que mucha gente poderosa quería desaparecerlo, con ese butaco que ponen en donde él está sentado y respondiendo, a mí me da la impresión es como que eso fuese un búnker realmente, como que uno lo está como de alguna manera obligando a responder. Es interesante ese pedacito como del documental, como ese efecto que tiene en uno. No sé si a ustedes les pareció lo mismo. Antes de empezar a hablar de lo que dice Ruppert, pero creo que eso es interesante en la forma.
En todo momento, yo no sé, yo sentí que sí, él estaba hablando de todo lo que él había escrito, de todo lo que él había investigado, sin embargo, la sensación era que él no estaba ahí de manera voluntaria. Desde el momento que se sienta en la silla, él no se siente ahí de manera voluntaria. No sé si usted también se da cuenta en el momento que él habla de su perro y pasa el perro a escena, el perro está en una posición de alto miedo. O sea, él está totalmente agachado, protegiéndose, y era su amo que lo estaba llamando, pero todo lo que estaba alrededor para el perro estaba significando peligro. Así es que él iba agachadito a su amo, como en muestra de, oye, aquí no está pasando algo bueno. Yo misma me pregunté, ¿será que este hombre lo obligaron a dar esta entrevista? ¿O qué pasó?
No, yo la verdad creo que es parte del documental. Y hay otra parte interesante de la forma en la que se realiza el documental, Y es que quien lo interroga, Smith directamente, siempre sucesivamente y con cierta frecuencia cuestiona las suposiciones de Rupert, ¿verdad? Y además es muy escéptico, es decir, siempre le hace como comentarios que lo llevan a uno como a la reflexión. Eso me llamó la atención, como que no es que lo escuche y le dice, ah, sí, perfecto. No, todo lo contrario, como que trata como de llevarlo a uno a reflexionar si lo que está diciendo es cierto o no, como con mucho escepticismo. Y eso a mí me gustó mucho del documental, porque es como trata de presentar las dos caras, la de Rupert y la de otra persona que supuestamente no está creyendo en nada de lo que dice Rupert. Eso me pareció bien interesante, como ese contraste entre el entrevistado y el entrevistador. Me llamó la atención desde el punto de vista técnico.
Sin embargo, Santiago, quería preguntarle, y esto ya es hablando entre usted y yo aquí, entre cafecito, entre agüita.
Entre usted, yo y Rosy y el millón de personas que hoy viernes nos escuchan. Cuénteme a ver qué va a preguntar usted.
Nosotros aquí calladito, entonces es callado. ¿Le parece usted alarmista todo lo que habla este señor? Todo lo que Rupert expone con respecto a lo que iba a suceder con la crisis de petróleo, en todo el uso que se le ha dado, porque al final del camino, Santiago, todo se mueve con petróleo. Así es que era evidente de que hablar de una crisis de petróleo no era tan descabellado, porque cuando él incluso, me gustó cuando él fue a la parte de los alimentos, él dice, mira, solo vamos a hablar de los alimentos. Los fertilizantes petróleo, los carros que siembran petróleo, todo el petróleo, lo llevan, lo traen, lo suben, lo bajan, todo está siendo movido por petróleo. Las plantas eléctricas que riegan esos alimentos de petróleo, cuando tú los sacas, usan máquinas que manejan petróleo, o sea, todo donde lo empacas, el plástico donde lo empacas está hecho a base de petróleo. Me pregunto, ¿realmente era sabido para los Estados Unidos, para los gobiernos, se avecinaba una crisis de este tamaño que estamos viendo hoy? Primero. Segundo, porque se estaba exponiendo desde 1970, ya decían, oye, esto puede colapsar, no hay suficiente petróleo. Y más me llama la atención es cuando él dice algo, que ahí no sé si es cierto, no sé qué creer, él dice, ellos están interesados en el derretimiento de una parte de la Antártida, porque debajo de allí pudieran encontrar petróleo. Y yo digo, Dios mío, ellos están moviendo este cambio climático a su favor para encontrar recursos que al final del camino encuentro un recurso, pero mato tantos otros recursos y tanto daño de nuestro planeta. Yo no sé si yo lo entendí bien, señores, pero cuando bueno, yo entré ahí y quedé en shock.
En mi opinión, en mi humilde opinión, es muy difícil saber si estas teorías son ciertas o no, ¿verdad? Y la única forma es estando en ese círculo del poder donde hay muy pocos en el mundo entero. Sin embargo, él habla, hay varias cosas. Uno, aún no estamos en esa crisis del petróleo. Ojo, la crisis del petróleo supuestamente llegará cuando las reservas petroleras bajen de forma dramática. ¿Estamos cerca o no? Pues no lo sabemos. Esa supuesta crisis del petróleo teóricamente nos estaríamos acercando según lo que él sugiere, estamos bastante cerca. Pero más allá de esos temas que él toca, del pico del petróleo, del dinero fiduciario, que también él habla de eso. Mire que él habla de muchas cosas que hemos hablado en sumas, del dinero fiat, de la reserva fraccional bancaria, ¿verdad? Cuando él dice que la creación de dinero, esa oportunidad que tienen los bancos de crear dinero, a su vez son como una pirámide en la economía. Bueno, habla de muchos temas, pero para mí el centro de la reflexión de este documental está en algo que todo gira en torno a eso, de manera indirecta, y es esa necesidad del crecimiento infinito, del consumo infinito. Y él señala de una u otra manera, comienza a hablar del crecimiento, por ejemplo, hasta de la población humana. Él dice, él lo relaciona con la industria del petróleo. Yo realmente creo que viene más relacionado con la penicilina, pero sí, lo que sí es cierto es que nos hemos multiplicado de una forma sin control, literalmente. Y él habla entonces de que tenemos unos sistemas. Es interesante esto. Él dice, mire, es que ni el capitalismo ni el comunismo son sistemas que funcionen, porque ambos están basados en que no existe escasez, en que los productos son infinitos, en que el consumo y el crecimiento pueden ser infinitos y ahí todos los sistemas que tenemos fallan, porque esto va en contra de las leyes del universo. Exacto. Es decir, él lo dice literalmente, y esto a mí me gusta mucho, me llama la atención, él dice, no hay tecnología o ingenio que pueda superar las leyes del universo. Uh-huh. Y dice, quizás lo mejor sea devolvernos un poco hacia lo básico, hacia lo que realmente necesitamos para vivir, para ser felices. Él dice, en términos de producción, quizás la producción local, de comida, de bienes, de servicios. Pero algo que señala él es que la comunidad y la colaboración entre todos es lo único que nos puede salvar de este sistema acelerado de consumo que está acabando con nosotros. Él dice, los sistemas actuales están construidos bajo el supuesto de recursos infinitos y eso claramente hay que cambiarlo. Todos tenemos que aceptar, es imposible negarlo, que tenemos recursos finitos en este planeta y que nada, absolutamente nada, crece infinitamente salvo el tiempo. De resto, nada crece infinitamente, señora.
No, Santiago, que me llama la atención que dice, Santiago pudiera producir infinitamente, pero no hay tiempo de recuperación por la
sobrepoblación. Ay, mire, usted se me está adelantando lo que
puede crecer
llegar.
Infinitamente, claro que sí. Esto lo hizo, oye, el planeta no lo hizo un tonto, lo hizo alguien perfecto y lo tenía todo perfectamente diseñado. Ahora, bueno, según mi creencia, ya hablando de mi creencia, ahora, no hay espacio, no se le da un tiempo de recuperación a la Tierra para que ella pueda tener sus nutrientes, para que pueda recuperarse, volver a crear todo eso que es tan beneficioso para nosotros. Y de ahí entonces estamos haciendo comida basura, comida artificial, para poder simplemente llenarnos el estómago, porque eso es llenarnos el estómago, no nutrirnos.
Bueno, y mire, precisamente este documental lo traemos a Sumas, es por eso. Él dice, de hecho, él reflexiona y dice, este es el momento de mayor crecimiento de la mente humana y en este momento será posible cambiar nuestro paradigma para sobrevivir. Él dice, y cita la Biblia y dice, el amor por el dinero es la raíz de todos los males. Señala entonces que necesitamos cambiar los sistemas y nuestra forma de vida para poder vivir. Él dice, estamos caminando hacia nuestro propio suicidio. Si fuésemos conscientes de eso, ¿quién quisiera evitarlo y quién no? Y yo creo que la respuesta generalizada de todos es queremos evitarlo. Y finaliza en cierta medida, a mí, de una manera muy especial, enviando un mensaje donde dice, no podemos poner nuestro futuro en las manos de los políticos, porque esos políticos también son prisioneros de este sistema. Y lo único que nosotros podemos cambiar es nuestra forma de pensar y de vivir. Y entonces esto enlaza muy bien con lo que usted estaba hablando de las capacidades de la Tierra. Y tenemos algo que se llama el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, que es el día en el cual se consumen los recursos que la Tierra tiene la capacidad de regenerar. Esa palabrita que usted dijo me encantó. Pareciera como si hubiéramos cuadrado esto, pero me encanta que usted sea quien lo haya dicho. Regenerarse en un año. Esto no solo tiene que ver con nuestro consumo, sino también con la biocapacidad de la Tierra, que es la capacidad de generar los recursos y de absorber los desechos. Es decir, consumir de una forma sostenible es consumir los recursos al ritmo que la Tierra los genera y los regenera, para así no poner en peligro nuestro futuro. Sin embargo, el modelo actual, como todos sabemos, es un consumo excesivo que pone en peligro el equilibrio de nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Mire, en el año 1970, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, que es ese día en el cual se han consumido todos los bienes y servicios que la Tierra tiene capacidad de regenerar en un año, se celebraba el 23 de diciembre de 1970. Y quiere saber, en el año pasado, en el 2021, ¿qué día se conmemoró? ¿Qué fecha fue ese Día de la Sobrecapacidad?
¿Qué día?
El 29 de julio, mire todo lo que se ha anticipado. Es decir, harían falta 1.7 planetas Tierra para satisfacer nuestra demanda de recursos naturales para todo un año. Incluso los más pequeños saben, sin necesidad de mucha explicación, que no disponemos de 1.7% más de planeta. Es decir, no hay cómo producir más Tierra, no hay cómo producir más recursos, es lo que hay y tenemos que hacerlos eficientes. Si todos los seres humanos viviésemos como los europeos, se consumiría 2.5 planetas al año. Si fuésemos como los brasileños, que es la medida que se ha hecho más cercana a Latinoamérica, 1.7 planetas al año. Si fuésemos como los alemanes, 3 planetas al año. Si fuésemos como los norteamericanos, 5 planetas al año. Y si fuéramos como los cataríes, que son quienes van a hacer el próximo mundial de fútbol, se necesitarían 8.83 planetas al año, es decir, casi 9 planetas Tierra. Eso es insostenible. Y como lo dice el coordinador de conservación del Fondo Mundial de la Naturaleza, el señor Luis Suárez, él dice, es imprescindible priorizar medidas que garanticen la conservación de la biodiversidad y apostar por los sistemas alimentarios sostenibles y justos. Considera que los planes para la reactivación económica en España y Europa serán determinantes para impulsar un modelo mucho más sostenible. Y adiciona, vivimos en un planeta con recursos limitados. Consumimos por encima de la capacidad de regeneración de nuestro planeta. Nuestro sistema alimentario es insostenible, derrochador y genera pobreza y desigualdad. Por eso trajimos hoy a Sumas esto, para que todos consideremos que no solo las finanzas y la capacidad de consumo son importantes, sino que el consumo responsable lo es aún más, porque si seguimos consumiendo y desperdiciando y desechando cosas como lo estamos haciendo hoy, por ejemplo, la ropa es un tema que a mí me preocupa muchísimo. ¿Cada cuánto cambias tú tu closet? ¿Realmente lo necesitas cambiar cada tanto? No se trata de ahorrar dinero, el dinero es para disfrutarlo, para gastarlo. Pero si usted está cambiando su closet cada 3 meses, cada 6 meses, esa ropa es basura, son desechos que el planeta no puede consumir en años enteros. Y que, por supuesto, usted se va a encontrar en la playa cuando se vaya a meter al mar, lleno de basura, de plásticos, y no va a poder disfrutar por más dinero que tenga. Así que esta es nuestra reflexión hoy, en Sumas, en No es Pura Ficción. ¿Qué viene para la próxima semana? ¿Saben?
Ni idea.
Bueno, nos vamos a ir con un mega clásico. A Ivette no le va a gustar, a ella solo le gustan los jóvenes. Los viejos clásicos no le gustan. No, señor. Este clásico tal vez le recuerde algo. Se llama Mary Poppins de 1964. Nos vemos en 8 días con Mary Poppins. Ojalá disfruten mucho la película.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lambert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los ahorrantes de Bancamérica. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del protocolo de seguridad reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Bancamérica con apego a la ley monetaria y financiera, y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grita lo alto y de ese modo.
Da el paso que lo cambia todo.
paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
Y llegó el momento, señores, de hablar del presupuesto de mis sueños. Si no, no crean que el presupuesto lo traje yo hoy aquí a sumas. No, señor. Hoy nos trajo el presupuesto cortesía de Rosy Abreu y nos va a llevar al pico más alto del Caribe. ¿Cómo estás? Digo, qué saludo de Rosy. Yo ya te saludé.
Pero sí, ya nos saludamos.
Tú te imaginas que yo recibiendo aquí como que si tú fueras una colaboradora. No, señores, es parte de esta familia de todos los días. Rosy.
Vamos a hablar de el pico Duarte hoy. Yo sé que alguno de los que nos está escuchando esta noche ha tenido ese hormigueo, ese deseo, o lo ha pensado quizás en algún momento, subir al pico Duarte.
Pero un momento, yo tengo una pregunta. ¿Esto es un sueño por realizar o fue un sueño realizado?
Es un sueño por realizar.
¡Ay! No les puedo creer. En su caso también, señorita Ivette.
Santiago, mire, yo subo el pico Duarte y me desmantelo.
No es así de duro, pero no es así de nuevo.
O sea, tenemos que meterme en la barriga de mi mamá desarmada para que me haga enterita. No, yo no creo.
O sea, en este programa hay dos dominicanas y un colombiano. Y el único que ha ido al pico Duarte es el colombiano.
Dios mío.
Santiago siempre hombre, nos gana, Ivette.
Él es un hombre de aventuras, de Dios.
Cuéntanos de ese sueño. Y la verdad les digo, es una experiencia que vale la pena vivir. Es una experiencia interesante, no solo porque se trate del pico más alto del Caribe, y es que estando en República Dominicana y teniendo el privilegio de tener el pico más alto del Caribe, vale la pena subirlo. Toca tomarse la fotico arriba con Duarte, con la bandera dominicana, y normalmente muy rodeado de dominicanos, porque les voy a decir que a muchísimos dominicanos les gusta subir al pico Duarte y muchos lo han hecho varias veces en su vida. Cuando ustedes vayan, señoritas, ustedes dos, se van a dar cuenta que no les miento. Entonces vamos y cuéntanos un poquito de esta experiencia del pico Duarte, Rosy, y este presupuesto que has preparado para toda nuestra audiencia. Si tú me permites, yo voy a ir metiendo la cucharada de acuerdo a la experiencia que yo tuve. ¿Te parece?
Perfecto, de acuerdo. Muy bien. Primero vamos a empezar dándole unos datos geográficos generales a todos nuestros radioescuchas. El pico Duarte, históricamente llamado La Pelona, es un pico perteneciente a la cordillera central en la República Dominicana, siendo el punto más elevado en las Antillas. Está ubicado en el Parque Nacional Armando Bermúdez. Entonces, como dijo Santiago, es una experiencia muy gratificante, pero la misma puedes llegar a amarla o a odiarla, o quizás combinarla ambas.
De acuerdo, porque la subida no es tan suave. Realmente, miren, cuando a mí me dijeron la altura del pico, yo dije, eso está facilito. Pero a mitad de camino, déjenme decirles que no lo vi tan fácil. Hay que estar preparado, hay que tener buen físico y sobre todo hay que tener muchas ganas, porque el camino a veces se pone complicado. Cuando yo subí, acababa de llover y estaba bastante empantanado, pero fue una experiencia bien agradable.
Como dijo Santiago, no solamente es un presupuesto financiero, sino también aquí intervienen una preparación física y mental. Entonces, como dijo Santiago, son 24 kilómetros subiendo, porque está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Para subir al pico Duarte se necesita una excelente o muy buena condición física. Se recomienda entrenar un mes antes como mínimo. Algunos suben en mulos, pero aún así es muy fuerte y muy agotadora. Entonces, de todos modos, a la cima no se puede subir el trayecto completo en el mulo, así que todos los que vayan a intentarlo deben subir por sus propios piececitos desde el Valle de Lilis, aunque eso suele ser muchísimo más costoso. Según la ayudita que nos dieron los chicos de Amigos de Aventura, quienes nos remitieron el presupuesto que ellos tienen y le hacen a sus clientes para poder subir el Pico Duarte. Entonces, como les dije, de preparación física, preparación mental, vamos a hablar de las temperaturas que maneja el Pico Duarte. Las temperaturas son muy bajas durante la noche, oscilando entre 10 a 2 grados Celsius. El sol también golpea sumamente fuerte y por eso recomiendan el protector solar, además de un labial que le sirva de humectante. Para subir al pico se necesita lo siguiente. Escuchen.
A ver.
Un calzado tipo trial con mucha superficie y agarre. Esos son de los calzados que tienen como esas puntillas que te puedes agarrar en la tierra y te va a permitir tener un mejor balance, sostenerte para los días, para si está lloviendo, como le tocó a Santiago cuando subió, para que puedas tener un mejor equilibrio en el trayecto. Ropa ligera y cortaviento para el recorrido. Es decir, una ropa que no sea ni muy calurosa, pero recuerden que en las noches las temperaturas son, ¿verdad?, mucho más bajas. Abrigo, ropa térmica por las mismas temperaturas bajas que se pueden dar. Licras, medias, guantes, gorros, casa de campaña, colchones para dormir tipo sleeping bag, colchoneta de aire o colchonetas normales. Subir acompañado siempre de un termo para que se puedan hidratar durante todo el trayecto. Un botiquín con los primeros auxilios básicos personalizado. O sea, si usted depende de algún tipo de medicamento o demás, debe tenerlo ahí. Y además los utensilios de higiene, obviamente. Y su mochila tipo backpack. Para poder acceder al pico, se debe solicitar un permiso al Ministerio de Medio Ambiente, con el cual nos van a dar el pase en la oficina principal y así subir desde Manabao. Manabao está en Jarabacoa, para los que no lo sabían. O sea que por ahí se accede.
Ella tenía que publicitarlo, Santiago. Mire, llamaba Rosy.
Siempre, 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 siempre. Entonces, nuestros amigos de Aventuras RD nos indican que el precio que ellos tienen para subir al Pico Duarte es de 7,800 pesos por persona. Así que anótenlo bien para que vayan haciendo su presupuesto. ¿Qué incluye este costo? Bueno, incluye el transporte de ida y vuelta. Ellos gestionan el pase para poder acceder al parque. Todas las comidas, exceptuando el almuerzo del último día, también incluye las casas de campañas compartidas, ojo, no individuales, guías especializados, los mulos de carga y de emergencia. Entonces, también nos hacen el aclarando de que si usted va por primera vez, es recomendable ir con empresas especializadas, porque estas empresas deben tener un personal médico capacitado para poder atender cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar. Así que yo entiendo que todos podemos subir, obviamente hay que tener la debida preparación. Y Beth dice que no, yo no sé, pero yo sí, yo confío en ella, yo sé que ella puede subir.
¿Sabes qué pasa? Que suena como que se necesita mucha preparación. La verdad, creo que se necesita más preparación física y mental que recursos. Porque, a ver, les voy a explicar un poquito cómo funciona la mecánica. Usted llega por la noche a Manabao y allí duerme. Y al siguiente día, tempranito, muy tempranito, lo despiertan a usted de noche. Para los que van al gimnasio eso no es problema, pero para los que no vamos tan temprano al gimnasio, nos levantan todavía de noche. Usted se levanta de noche, desayuna y comienza a caminar, comienza la subida desde Manabao. Allí entonces usted después a mitad de camino, ah bueno, ojo, usted no carga las maletas, eso es muy bueno e importante señalarlo. Usted Exacto. lleva un backpack pequeñito, una mochila pequeña, ojalá bien cómoda, donde pueda meter su termo, lleve buena hidratación, porque toda su ropa, los sleeping bags, las carpas, etcétera, lo llevan los burritos o las mulas, los mulos, como tú les dices, ¿verdad? Entonces, realmente uno no carga nada, uno se carga a uno mismo más su almuerzo que va en ese backpack, un sanduchito, algo bien ligerito, ojalá, porque usted haciendo ejercicio, caminando, no va a querer comerse una bandeja paisa, sería en Colombia o acá, un arroz con moros y chicharrón, no se lo va a querer comer, ¿verdad? Sino algo más ligerito. Entonces el sanduchito es muy bueno. Y ojo, el primer día usted no va a llegar al Pico Duarte. Usted va a empezar a subirlo, pero no va a llegar a la cima. Ese día llega usted al campamento, dependiendo de qué tan rápido camine, puede llegar a las 2:30 de la tarde, a la 1:30 de la tarde, si es muy, muy rápido, o si es un poco más lento, tipo 4:30, 5:30 de la tarde. Y allí usted va a descansar. Hace mucho frío por la noche. Muchísimo frío por la noche, así que lleven muy buena ropa, calurosita, porque el frío es fuerte en las noches. Al siguiente día, tipo 9 de la mañana, y si ya no toca más, ah bueno, si se quiere bañar, prepárese, el agua es
helada.
Helada, exactamente, así que vaya preparadito, si se quiere dar un duchazo rapidito, son segundos, uno se mete ahí y siente que tiene que salir corriendo rapidito. Duerme esa noche. Y al siguiente día, tipo 8, 9 de la mañana, se levanta y anda unos, yo diría que unos un kilómetro, por ahí es bastante cerca, no lo recuerdo exactamente, pero es bastante cerca, unos 20 minuticos, 25 minuticos subiendo, y ahí sí ya llega a la cima. Después baja y se devuelve. Hay personas que, como tú dices, hacen el recorrido en mulo, la verdad que caminando es fuerte, pero se logra. Yo no soy un gran atleta y la verdad que lo puede hacer uno tranquilamente, siempre y cuando no tenga problemas de salud. Es una experiencia muy bonita, donde uno se va encontrando gente, va conversando con gente, es bien agradable. Háganlo, no se pierdan subir a la cima más alta del Caribe que queda en este hermoso país.
Bueno, señores, ya que fuimos a la cima y que tuvimos un colapso, ¿qué nos traerá Santiago para música?
Tengo esa pregunta. Yo no sé, pero creo que hoy no la adivino, no lo sé, no, pero me da como latino. Que hoy no.
Vamos, no se ver, muevan, Santiago. No se muevan, escuchen estos mensajes comerciales y ya volvemos con música para tu bolsillo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré, solo se vive una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba.
¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste. Ahora es tiempo de empezar, sé que lo puedo lograr con el Banco Popular.
Busca tu motivación, ay caramba. Hazlo todo con pasión, ay caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré.
Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Ay, 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 señores, llegó el momento. Santiago, denos otra pista, por favor, porque al inicio nos dio una pista, pero creo que necesito más.
Bueno, a ver, otra pista. Sí, tengo dos pistas. Número uno, seguramente Rosy la ha escuchado, pero es mayor que Rosy. Esta canción yo creo que tiene más años que Rosy. Y número dos, se van a sentir como unas reinas. Ya no les puedo dar más pistas ni a ustedes ni a nuestra audiencia. Entonces, ya con eso yo creo que si escuchan esto, yo estoy convencido que buena parte de nuestra audiencia lo va a identificar rápidamente. Oigan esto, por favor. ¿Les fue?
Muy mal.
Muy mal. Ni siquiera mal. El grupo.
Yo creo que sé cuál es el grupo.
¿Cuál es el grupo?
Bueno, según yo, creo que es de los Beatles.
Casi, pero no.
Vamos a sentir como unas reinas, ¿será Queen?
Ah, muy bien, es Queen, sí, señores. Pero,
la pegó y ve.
¿Y la canción cuál es?
No, ni idea.
La canción es Bicycle Race. Esa canción que dice I want to ride my bicycle. Pero no sigo cantando, sino perdemos a toda nuestra audiencia. Pero con seguridad la han escuchado muchas veces en su vida. Es una canción que hace parte de un sencillo de la banda de rock británica Queen y que fue lanzado en el álbum Jazz. El nombre del álbum era Jazz, en 1978. Fue escrita por el cantante de Queen, Freddie Mercury. Hacía parte de ese sencillo Doble Cara, junto con la canción Fat Bottom Girls. La canción alcanzó el número 11 en la lista de singles del Reino Unido y el número 24 en la lista Billboard Hot de los Estados Unidos. La canción está incluida en su compilación de los grandes éxitos de 1981. Y también, por supuesto, es una de las canciones de temática ciclista más descargada en toda la historia de la humanidad. La canción causó mucha controversia y se destacó por un video que presentaba una carrera de bicicletas, pero con mujeres desnudas en el estadio de Wimbledon. Fue muy controvertido ese video en ese momento y de hecho ese video tuvo que ser editado e incluso prohibido en varios países porque mostraba mujeres desnudas. El grupo Queen se inspiró en esta canción cuando estaba grabando su álbum Jazz en The Mountain Studios allá en Francia, en una población que se llama Montreux, en el 78, y entonces pasó el Tour de Francia precisamente de ese año de 1978, la etapa número 18, pasaron todos los corredores e impresionaron a la banda de rock, por lo cual decidieron hacer esta canción. Como bien lo dice la canción, yo quiero es montar en mi bicicleta. Y hoy, como estuvimos hablando un poco de sostenibilidad, estuvimos hablando un poco de los recursos limitados, pues vale la pena señalar el impacto que tiene la movilidad sostenible en el mundo entero y que está de alguna manera muy representado por el uso de la bicicleta. Vamos entonces a hablar de eso, ¿qué les parece?
Sí, señor, me encanta y me encanta el enlace que trajo usted.
Sí, sobre todo.
De esa canción con el tema que habíamos hablado al inicio.
Bueno, la bicicleta entonces como medio de transporte ha venido ganando cada vez más adeptos, cada vez más seguidores en el mundo entero. Según la revista Bicycle Cities, en el índice que presenta normalmente todos los años, pues la ciudad que más usa bicicletas en el mundo entero es Ámsterdam, seguido por un 32%, ojo, un 32% de la ciudadanía utiliza bicicleta en lugar de otro tipo de transporte. Después sigue Copenhague con un 29%, Montreal con un 18%, Berlín en Alemania con un 15%, Madrid con un 6%, Sao Paulo en Brasil con un 5% y Bogotá con un 4%. Son las ciudades que a la fecha mayor uso de la bicicleta hacen en el mundo entero. Me sorprendieron las cifras de Nueva York y de Londres. En Nueva York apenas un 1.2% de la población la usa y en Londres apenas un 2%. Lo que no hay duda, por supuesto, es que los servicios de movilidad tienen un gran potencial de generación de valor económico. De hecho, lo necesitamos para crear riqueza. Nos movilizamos a nuestras oficinas, movilizamos los productos, hacemos un montón de cosas con la movilidad. Así que es importante incorporar este servicio de movilidad de manera sostenible en nuestra cadena productiva para no dañar la tierra, preservar su valor, pero a su vez generar riqueza. La industria de movilidad sostenible ha tenido un rápido crecimiento y ha demostrado que puede desempeñar un papel clave en la resolución de algunos problemas globales, no solo respecto al medio ambiente, respecto a la sociedad, respecto a las emisiones de carbono, sino también y especialmente para aquellos que todo esto no les importa, pero especialmente frente a la eficiencia del tiempo. La movilidad sostenible ha demostrado que es posible reducir el tráfico urbano y que dejemos de perder cientos de horas anualmente transportándonos. Para que ustedes tengan idea, en Estados Unidos, Alemania y China, el mercado de servicios de movilidad ha crecido y ha superado los 140 mil millones de dólares en la última década. Y en 2030, o sea, estamos apenas a 8 años de que ocurra, se espera que su tamaño alcance más o menos los 450 mil millones de dólares, que se triplique respecto a lo que es hoy en día. Así que hay un negocio muy interesante para aquellos que no les importa el medio ambiente, pero sí les importa el dinerito. Uno de los desafíos más grandes es el desafío ambiental y social por la gestión de la movilidad de las personas y los bienes. En el año 2030, el tráfico de pasajeros superará los 80 mil millones de pasajeros, teniendo un aumento de más de 50%, y el volumen de carga crecerá un 70% a nivel mundial. También a nivel mundial se espera que el número de vehículos en las carreteras se duplique al año 2050. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, alrededor del 25% a nivel global de las emisiones de dióxido de carbono se derivan de la industria del transporte y de la movilidad, alcanzando esta cifra incluso el 30% para países industrializados como los Estados Unidos. Así que tener una perspectiva de largo plazo que se centre en la sostenibilidad resulta ser decisiva para el futuro de la movilidad y de la humanidad. Sin embargo, les tengo una muy mala noticia. El transporte no fue aprobado como un objetivo de desarrollo sostenible por las Naciones Unidas. Es decir, indirectamente lo está, pero no directamente. Y esto es muy triste porque pues, no fue posible incluir este sector en el proceso mundial. Quizás por algunos intereses que veían que hablar de sostenibilidad del transporte era perder valor. Yo la verdad creo que es todo lo contrario. El transporte proporciona un entorno crítico para apoyar el desarrollo económico y social y resulta además necesario para alcanzar los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se planteó la ONU. Por ejemplo, el transporte es un consumidor primario de energía, de combustibles fósiles, así que es crucial para lograr estos objetivos sobre energía. Asimismo, el transporte es indispensable para conseguir el objetivo número 9, que es construir infraestructuras resilientes. El objetivo número 11, que es lograr que las ciudades y las comunidades sean sostenibles. Es decir, hay muchas cosas que dependen del transporte. Este sector del transporte tiene el potencial y la obligación de mejorar las vidas y los medios de subsistencia de miles de millones de personas alrededor del mundo. Nuestra salud, nuestro ambiente, nuestra calidad de vida y, por supuesto, ayudar al cambio climático. Pero hoy en día, el transporte pareciera ir en una dirección equivocada, contribuyendo a desigualdades en el acceso a oportunidades económicas y sociales, aumentando el número de muertes, no solo debido a los accidentes de tránsito, sino también a los problemas pulmonares, de respiración. Mucha gente con problemas de salud por cuenta del transporte. Las emisiones masivas de gases de efecto invernadero están contribuyendo al calentamiento global, y también la contaminación atmosférica y acústica es algo que es importante. Así que los desafíos sociales, ambientales y económicos son evidentes, y la movilidad sustentable o sostenible lo que hace es tratar de mitigar estos efectos sin quitar, cuidado con esto, sin quitar la creación de valor económico. Para ser sustentables en la forma que usamos el transporte se requiere un cambio en nuestra mentalidad. Por ejemplo, necesitamos estar dispuestos a dejar, no siempre, pero muchas veces el auto particular y elegir opciones más amigables, desde caminar, usar la patineta eléctrica, la bicicleta, los vehículos eléctricos, el carpooling, la movilidad compartida. Y hablando de esto, cuando uno mira un poquito las estadísticas, se da cuenta, por ejemplo, cómo en Estados Unidos, a partir del 2015, el ride hailing, o sea, las plataformas como Uber, han tenido un crecimiento que lleva de 20 mil millones de dólares en el 2015 a una industria que hoy vale más de 85 mil millones de dólares. En Alemania podemos hablar de cerca de 1,000 millones de dólares en el 2014 a más de 3 mil millones de dólares hoy en día. En la China es uno de los casos más relevantes. En el 2014 se hablaban de cerca de 500 millones de dólares. ¿Ustedes quieren saber más o menos a cuánto equivale ese negocio hoy en la China?
A ver,
¿Cuánto
cerca
será?
De 45 mil millones de dólares. Así que ahí está la movilidad sostenible como una alternativa muy importante para el transporte y para los negocios. Se considera que en los próximos 15 años este va a ser uno de los negocios más dinámicos en las economías del mundo entero. Ojalá muchos de nuestros fondos de inversión, ojalá muchos de nuestros gobernantes sigan poniendo interés en estas tecnologías que hacen mejor nuestra vida y mejor el mundo. Los dejamos con este mensaje, con el impacto que esto puede tener en nuestra economía y, por supuesto, con esta canción tan deliciosa para que este fin de semana ojalá les den ganas de montar su bicicleta y disfrutar de un buen paseíto por el mirador o aquí en la ciudad.
¡Ay, qué rico! Feliz fin de semana para todos los que nos están escuchando desde sus casas o cualquier lugar. Rosy, feliz fin de semana. Nos vemos.
Igualmente, feliz fin de para todos. Nos reencontramos el lunes.
Dios mediante.
Disfruten esta canción, por favor.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.